para hablar del protocolo para los médicos, para que puedan prescribir el uso de cannabis medicinal. Atento con esto, Anto, vamos en vivo, dale, 15 de las 11 de la mañana.
Así es, Negro, avanza todo lo que es la reglamentación de la ley. La semana pasada escuchábamos al ministro hablando un rato sobre este tema, interiorizándonos acerca de lo que iban a ser los avances que generaba la reglamentación de la ley. Como siempre, nosotros seguimos de cerca este tema, acompañando también a las mamás cannabis desde la radio, y por eso estamos aquí, como decías, con Santiago Torales, para que nos explique cómo va a avanzar esto en cuanto a la prescripción que tienen que hacer los médicos, especialmente en lo que son los hospitales y los centros de salud. Santiago, bueno, buenos días, contanos de qué se trata este protocolo.
Hola, buenos días a la audiencia y a la gente que está ahí en la radio. La idea de trabajo del Ministerio de Salud con respecto a la protocolización del uso medicinal del cannabis tiene que ver con lo que define inicialmente la ley, que es la incorporación de estos preparados al formulario terapéutico provincial. Cada vez que una preparación terapéutica o un medicamento se incorpora al formulario terapéutico provincial y no se cuenta con una información suficiente, el trabajo de la Comisión Provincial del Medicamento es generar un protocolo donde están la descripción de la sustancia, las indicaciones particulares de su uso, y eso se hace público en la página web de la provincia, en el sitio de salud. Y eso es lo que es, en primera instancia, lo que se va a poner en conocimiento no solamente de los médicos del sistema de salud público, sino de la población en general, tanto de los pacientes, sus familiares y cualquier otra persona que quiera acceder a esa información, pues va a ser absolutamente pública como todos los documentos que ahí se encuentran.
¿Este protocolo ya está hecho?
El protocolo ya está elaborado y viene elaborándose hace por lo menos 3 meses. Ha tenido toda una etapa de trabajo con la gente de la Comisión Provincial del Medicamento. Lo que pasa es que no se hacía público hasta que no esté la reglamentación, en primer lugar, de la ley, y después su promulgación a través del decreto de gobierno, que es lo que salió la semana pasada.
¿El protocolo se escribe, por ejemplo, para qué tipo de pacientes se recomienda la prescripción de este medicamento?
Exactamente, como en el caso de cualquier otro preparado terapéutico, ya sea un medicamento o este tipo de preparados derivados de cannabis. Hay que hacer una definición para qué patologías, para qué pacientes, y eso está basado en la evidencia científica disponible, por una parte, que es uno de los trabajos que se hizo, pero también otro trabajo tiene que ver con las posibilidades dentro de las normas existentes de poder acceder a estos preparados. La posibilidad actual de acceso dentro del marco normativo y legal vigente en nuestro país es el que establece ANMAT, que es la importación de estas sustancias o preparados desde el exterior a través de un trámite denominado de excepción para el uso específico en epilepsia refractaria. En la provincia nosotros vamos a hacer una evaluación de todos los pedidos, incluso para otras patologías, elevaremos nuestro informe, pero la actitud definitiva sobre la permisividad de la importación la va a dar ANMAT.
Negro, los está escuchando, Santiago.
Santiago, el Negro Velázquez te estaba escuchando y pensaba, ¿no? Y claro, uno acompaña el reclamo, quiere que este tipo de cuestiones salgan, pero después, bueno, hay que empezar a perfeccionarlo, ¿no? Ajustar algunas tuercas para que no sea un recetario común, uno agarra, levanta la lapicera y receta cannabis medicinal. Digo, está bueno todo esto que estamos hablando y hay que empezar a preparar a los profesionales, ¿no?
Exactamente, Juan Manuel. Por eso el trabajo dentro de no solamente la potestad del Ministerio de Salud, pero sobre todo la responsabilidad que tiene ha sido de generar una documentación que no solamente explicite las propiedades de este tipo de preparados, cuál es la población que sería subsidiaria, cuáles son los pacientes, en qué patologías, pero una cosa muy importante al ser una sustancia muy novedosa, donde todavía se están haciendo una gran serie de experimentaciones, una cosa que se va a adicionar público en la página web de la provincia es un consentimiento informado. Uh-huh. Cuando se hace el pedido de este tipo de sustancias por vía de excepción en ANMAT, hay que completar un consentimiento informado que en el caso particular del cannabis tiene que tener un montón de aclaraciones para que los pacientes y los familiares sepan cuáles son los potenciales beneficios, pero también los potenciales riesgos.
Perfecto.
Ese consentimiento informado va a quedar registrado en la dirección de Red de Medicamentos y tecnología farmacéutica, con un programa de farmacovigilancia específico que pone a disposición la provincia para estos tratamientos.
Hablaste de riesgos también, ¿viste? Uno dice, hemos escuchado la cantidad de beneficios para aquellos chicos que convulsionan muchísimo, pero bueno, también el familiar que quiera gozar de este beneficio, tiene que asumir ciertos riesgos, ¿no?
Exactamente, mira, yo puedo contarte a partir de la evidencia científica, que es lo que hemos estado analizando en el trabajo dentro de la Comisión Provincial de Medicamentos, y son los trabajos de referencia que utilizó ANMAT para permitir la importación y la utilización de este tipo de sustancias en el país. Uh-huh. Esos trabajos hablan de una tasa de eficacia del 50%. ¿Qué quiere decir? Que en un paciente lo podemos dar y funciona, y en otro paciente lo damos y no funciona. Lo que nosotros vemos en la opinión pública son, por lo general, los casos de éxito, pero no vemos los casos en los que la cuestión no funciona o bien el paciente tiene que abandonar el tratamiento porque tiene un exceso de eventos adversos que están reconocidos hasta en el 80% de los tratamientos y que tienen que ver con una sustancia de este tipo. Por suerte, estos efectos adversos no son graves, pero hay que ir siguiendo permanentemente, tanto con el criterio médico, pero sobre todo con la tolerancia del paciente, esta cuestión de farmacovigilancia que nombraba antes, y por eso ponemos un mecanismo o un dispositivo específico para estos tratamientos para cuando empiecen a circular.
Lo que usted señala es interesante en términos de los casos en los que no funciona, tal cual usted dice, ¿no?, que no son noticia en general, pero que al mismo tiempo los efectos negativos no podrían o no están catalogados dentro de una categoría de grave ni de cuestión que genere mayor polémica.
Sí, o sea, insisto, en estos estudios de referencia que han tratado de averiguar la seguridad de estos tratamientos, siempre en administraciones a no más de 12 semanas, o sea, 3 meses de tratamiento,
claro,
no se conocen los efectos adversos a largo plazo, hasta el 80% de los pacientes presentan efectos adversos, que pueden ser somnolencia, náusea, sequedad bucal,
claro,
en algunos casos algunos efectos graves como exacerbación de las convulsiones, pero eso depende de cada tipo de caso y cada paciente. Por eso hay que hacer un registro permanente de las personas que reciben esa sustancia por dos motivos. Primero, para no seguir administrándole este tipo de tratamiento a un paciente que no lo tolera. Y acá creo que hay que hacer un llamado, digamos, a la conciencia general de la población. La mayoría de estos pacientes son niños que tienen un déficit de desarrollo madurativo, que al momento de referir un síntoma o una molestia, quizá no puedan hacerlo de la misma forma que una persona que tiene un desarrollo madurativo completo o absoluto. Con lo cual, es muy necesaria la participación, obviamente, de las madres que están a cuidado de los chicos en este registro, pero la tutela permanente del médico que hace el tratamiento,
claro,
para que los chicos no sigan sufriendo más de lo que sufren con la patología de base por recibir un medicamento que encima los pone en peor condición.
Claro, mire, mientras usted nos está contando esto, me cuenta Laura Costa, que fue, claro, una de las mamás que encabezó esta lucha, me dice, respecto a lo que usted decía, dice, claro, por eso luchamos para que se hagan patologías de niños a los que no les funciona, y entonces, y habla también de lo que significa plantar, y de, bueno, y de esto que ella siempre nos contaba, ¿no?, que es prueba y error muchas veces.
Sí. Con respecto al tema del autocultivo, es algo que no fue incluido como una cuestión de forma en ninguno de los proyectos de ley, ni de la provincia, ni de la nación, que sucede en otros países. Evidentemente es algo sobre el cual el Ministerio de Salud no puede opinar mucho porque es una materia de tipo legal.
Es cierto lo que usted dice, pero al mismo tiempo se van a presentar casos. Imagínese, ¿no?, que mañana secuestran una planta de marihuana en la casa de alguien que generaba aceite de cannabis para su hijo por convulsiones o por lo que fuere.
Sí.
¿Cómo va a terminar esa causa? Y va a terminar en la nada, porque en definitiva acá lo que se está penando es la comercialización de las drogas, que no sería el caso. Queda claro también que entonces habrá que darle quizás una profundización a este tema desde el punto de vista legal, como usted señalaba.
Por supuesto, el punto de vista legal y político. Nosotros, como, insisto en lo que nombraba antes, en la responsabilidad, como autoridad sanitaria jurisdiccional, el Ministerio de Salud tiene que definir el marco normativo en el cual se permite la importación de estas sustancias, que en este momento es solamente desde el exterior. Sí, también estamos haciendo, porque la ley provincial lo define y lo obliga, porque ya está reglamentada y decretada de esa forma, y aparte porque hay una capacidad muy interesante en nuestra provincia, a diferencia de otros lugares, de la producción pública de medicamentos, en que nosotros estamos también desarrollando un montón de contactos para que en cuanto haya una posibilidad de contar con materia prima para la elaboración a nivel industrial y con calidad farmacológica de estos preparados, hacerlo en la provincia para que nuestra población acceda mucho más fácilmente. Pero nosotros, insisto, nuestra responsabilidad, sí, es velar para que los pacientes accedan a los tratamientos, los pacientes que no responden o que están respondiendo mal, los tratamientos no continúen, y en cuanto tengamos la posibilidad de poder facilitar un acceso mucho más rápido de la producción pública, también ponerlo a disposición de la población.